Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿Está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal? Buenos días, buenas días, buenas tardes, amigas, amigos que nos acompañan aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, 104.3 de FM. Este es su programa Cambio Climático, que se transmite todos los miércoles en esta frecuencia y donde pues abordamos semana a semana temas relacionados justamente con la actividad humana y todos estos problemas que está ocasionando sobre al clima y al impacto que está ocasionando también al ambiente en el planeta. Como todos los miércoles nos acompaña este día el maestro Víctor Manuel Cornejo López, que es jefe de la unidad de meteorología del Centro Universitario de la Costa, a quien le agradecemos que se encuentre con nosotros. Buenos días, maestro.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Roberto.
Y también en esta ocasión nos acompaña la maestra María del Carmen Cortés Lara. Ella es profesora docente de tiempo completo aquí en el Centro Universitario de la Costa, adscrita al Departamento de Ciencias Biológicas. Y pues bueno, también es responsable del programa de monitoreo de la marea roja. Y justamente de este tema es del que vamos a hablar a continuación en este programa. Se habla mucho de la marea roja, a veces no se entiende la mayoría de las explicaciones que nos dan las autoridades, sobre todo las autoridades sanitarias, es de que pues es una situación que se presenta en el mar, organismos que pueden ser dañinos. Generalmente es la idea que se tiene acerca de este tipo de organismos, la marea roja, que por cierto pues no es así muy preciso el término marea, digo, parece que eso se le conoce así por el aspecto, más que nada, ¿verdad? Maestra. Y pues bueno, pues justamente lo que queremos que nos comente un poco, que nos hable un poco de qué son justamente las mareas rojas, estos microorganismos, y qué es lo que, de qué están compuestas. Eso, pues. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y un saludo afectuoso a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, hoy nos toca hablar de este fenómeno, o es un evento muy característico en el mar. Le denominan de manera común mareas rojas, aunque el nombre correcto es florecimientos algales. Y se componen de diferentes grupos, pero principalmente son algas marinas microscópicas o también cualquier organismo microscópico. Entonces, en determinadas ocasiones crecen o se multiplican en cantidades impresionantes, llegando a contarse millones de células por litro. Y entonces el término de marea roja, aunque no es el correcto, es el más común, les comentaba, no tiene nada que ver ni con las mareas, ni que todas sean rojas, porque hay eventos desde el verde, como aquí en la oficina que tenemos un verde muy brillante, en rosa, en violeta, pero la mayoría son rojas. Pero entonces, y algunos pescadores, por ejemplo, cuando está el evento dicen, es que el mar está arreglando, pero ellos en su contexto así lo definen, ¿no? Pero es un evento muy típico, ocurre en todos los mares y océanos del mundo, y pues aquí en Bahía de Banderas lo tenemos presente pues a lo largo de todo el año.
Y bueno, básicamente esta marea roja, bueno, esta formación, este florecimiento algal, por el nombre sugiere que son algas, ¿no? Pero también algo tiene que ver ahí el fitoplancton y todo esto, ¿no, maestra?
Ajá, sí, principalmente es un grupo, son la base de la cadena alimenticia, que lo conforman el fitoplancton, y está formado principalmente por microalgas, dinoflagelados, diatomeas, silicoflagelados. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa de monitoreo y dentro de este grupo de fitoplancton estudiamos 5 subgrupos, que son los que causan principalmente estos florecimientos algales. Y en cortito les llamamos FANS. Entonces, en vez de marea roja, es un FANS, y trabajamos precisamente con estos grupos.
Sí, bueno, entonces podríamos decir, como usted lo menciona, es un fenómeno pues que es natural, se presenta en prácticamente todos los mares del mundo, en cualquier zona. ¿Y por qué es de alguna manera tan satanizado de alguna manera por los medios de comunicación? Digo, sí. Al pensar en marea roja, lo primero que nos viene a la mente es peces muertos, moluscos y mariscos en mal estado o envenenados, tóxicos. Esa es la idea que generalmente tiene uno cuando se habla de marea roja en una playa, o incluso no se meta, no sé, a veces puede pensar uno que pues si uno se mete a la playa a nadar o a practicar alguna actividad, va a ocurrirnos algo en la piel o vamos a intoxicarnos de una manera pues bárbara, ¿no? ¿Cuál es justamente la importancia, o por qué es tan satanizado este término? ¿Por qué es tan... o tan mal entendido, más bien dicho?
Son eventos que llaman mucho la atención a los medios de comunicación, porque en algunas ocasiones, no todas, forman manchas rojas muy, muy intensas, como si hubieran vertido salsa catsup en el mar, y muy maloliente. Entonces, en algunas ocasiones hay especies que pueden generar hasta 7-8 toneladas de peces muertos, y a veces no estamos acostumbrados a ver esa cantidad de organismos, ¿no? Algunas de estas especies de microalgas generan toxinas, le llaman ficotoxinas, que pueden ser letales para el ser humano. Entonces, por eso es importante llevar un monitoreo preciso de qué tipo de especies se presentan. Entonces, cuando son eventos tóxicos o especies que producen ficotoxinas, hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, un ostión, que es un filtrador, se alimenta y la va concentrando a esta microalga. Entonces, la persona va y se come un coctelito muy rico, principalmente en el festival del ostión. Entonces, te comes un coctelito y pudiera en un momento dado tener una alta concentración de estas ficotoxinas. Y entonces por eso las han satanizado, ¿no? Pero recuerden que en Bahía de Banderas hay un monitoreo bien preciso de cómo van presentándose estas especies, y en un momento cuando detectamos que son tóxicas, pues simplemente una veda sanitaria para que la salud no corra peligro, ¿no?
Y por ejemplo, bueno, en el caso cuando llega a ocurrir que sí, hay un florecimiento algal, una marea roja que tenga potencial tóxico, esta veda, se tiene que mantener cierto tiempo, más o menos como cuánto tiempo de periodo de tiempo tendría que pasar en la veda, ¿ustedes lo determinan?
Nosotros pertenecemos al Comité Interestatal de Mareas Rojas en Bahía de Banderas. Entonces, están involucrados tanto personal de Jalisco como de Nayarit. Nuestro vocero oficial es la Secretaría de Salud. Entonces, cuando observamos un florecimiento algal, se monitorea, se identifica la microalga con toda precisión. Si es una microalga tóxica, entonces se hace una reunión con el comité. Están involucrados también pescadores, gente del turismo, algunos empresarios, el ayuntamiento, y entonces se determina si implementar una veda sanitaria. Esta puede durar un mes, 2 meses, dependiendo del tipo de toxina que se presente. Hay 4 tipos de toxinas que son las más severas, y una de ellas, la relacionada con la saxitoxina, es de las más fuertes y con las que tenemos mucho más cuidado, ¿no? Pero normalmente son 1 mes, 3 semanas, dependiendo, o hasta que la toxina desaparece del molusco bivalvo, en este caso el ostión, o hasta que bajan las concentraciones de la microalga. Entonces ya... Pero también hay que tener un poquito de cuidado. Hay gente que es un poquito escéptica. Hay especies que te pueden causar urticaria o ciertas reacciones en la piel. Entonces, lo recomendable, sin asustar a nadie, sin satanizar, es que cuando vean ustedes un parche, una coloración muy intensa, rojiza principalmente, no se metan a nadar en la área más densa, ¿no? hay otros lugares donde pueden nadar porque pudieran tener alguna irritación en la piel o en los ojos o producirles algún tipo de tos, etcétera.
Y bueno, ahorita que lo menciona con respecto a esta, pues justamente a estas coloraciones, a veces sí llega a ocurrir de que en las playas hay este tipo de como manchas que se ven y que incluso sí se siente el olor hacia, sí, un olor fuerte, uh-huh. No necesariamente rojas. ¿Estas también son parte de estos florecimientos de algas?
Porque... Sí, como les explicaba al principio del programa, los florecimientos algales se presentan en diferentes tonalidades. Uh-huh. Hay verdes, hay... yo los relaciono, por ejemplo, con agua de tamarindo, porque a veces toda la bahía se pone como si fuera agua de tamarindo de un café muy particular, o un verde, como verde pera. Toda uh-huh. la bahía está... Entonces, dependiendo de la especie, uh-huh. es a veces la relación con la coloración.
O también una espuma muy concentrada,
¿no? O a veces es la espuma uh-huh. también.
Uh-huh. Es que luego también se ve como si fuera jabón, ¿no? Sí, también nos ha tocado ver. Entonces, ahí lo recomendable es, como usted lo menciona, no meterse a... Digo, evitar esas zonas, ¿no?
Sí, evitar para tener cuidado de no una urticaria o algún problema en la piel, que principalmente.
Es, digo, es lo principal a lo que uno se puede exponer.
Uh-huh. Sí, claro. En mi caso, bueno, me queda bien claro que esto no tiene que ver nada con contaminación. Es decir, en algún momento dado, nada tiene que ver con el aspecto humano, o sí.
Por muchos años... puede ser. Por muchos años se manejó que eran eventos espontáneos, ajá. eventos naturales, que la mayoría sí son. Pero recientemente, por ejemplo, los chinos, los coreanos que trabajan mucho, muy a detalle estos eventos, empezaron a hacer relaciones con la contaminación. Ajá. Entonces, ahora ha cambiado un poquito la visión. Ajá. Y sí,
les ha dado
que
algunos
hay una
resultados positivos.
Uh-huh. De que a mayor contaminación, mayor ajá. cantidad de nutrientes, por ejemplo, en una zona, procesos de eutrofización, hay una relación y hay un florecimiento algal.
Bueno, sí, yo en algún momento dado no, digamos, evitaría la satanización, pero sí tengo el síndrome. Es decir, estando en Guadalajara hace muchos años, justamente después de haberme comido unos mariscos, al volante, yendo manejando, me dio un dolor que incluso se me nubló la vista y apenas alcancé a irme a un lado para retorcerme del dolor. Ya, uh-huh. Finalmente, ya me apoyaron para ir al ISSSTE, me llevaron al ISSSTE y sí, efectivamente, tenía no un grupo, era una colonia de toxinas a través de, al parecer, de ostión o pata de mula. Así uh-huh. es que sí, es una cosa terrible. Es como quien le pica un alacrán, ya sabe a lo que le sí. tira. Y en el caso de comer alimentos que en algún momento dado, pues no sé cómo tener un control sobre eso, y más en un lugar distante de la costa, porque allá no nos damos cuenta cuándo uh-huh. es marea roja, cuándo no, y de dónde viene el producto. Ese es el
sí,
otro
es,
detalle.
Exacto.
En cambio, aquí, bueno, por lo pronto, las personas, los pescadores, se dan idea de eso. Yo hace poco tiempo fui acá para el lado de Cihuatlán, justamente, y traían ese detalle de que había marea roja, y sí, había zonas en donde el mar daba un, vamos, tenía una pestilencia, vamos, bastante notoria. Así es que pudiéramos hablar de, hasta cierto punto, ciclicidad de estas presentaciones, digamos, a lo largo de un año, o son acíclicos, o se presentan cada qué tiempo, o si existe alguna observación en las tendencias que sean cada vez más espaciadas o cada vez más frecuentes. ¿Habría ese detalle dentro de las observaciones que realizan?
Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos la fortuna de contar con datos desde 1998 hasta ahorita. Entonces, por ejemplo, en el año, este año de enero, llevamos 4 florecimientos algales reportados. Entonces, necesitas tener toda una serie de datos históricos para poder ver esas tendencias. Y de manera particular, aquí en Bahía de Banderas, nosotros hemos observado que sí hay ciertos picos en invierno y primavera y otros en verano y otoño. Entonces, y son especies completamente diferentes. Las especies, digamos, nocivas que no producen toxinas están en invierno y primavera, es un ciliado, y de repente ven la coloración sumamente intenso, un rojo muy intenso. Entonces ya identificamos la especie y vemos que no produce toxinas, la gente puede bañarse tranquilamente, pero no en áreas muy densas. Pero en verano y otoño hay un microorganismo que es bastante problemático, y cuando se está deteriorando la materia, degradando la materia orgánica, sí produce un aroma muy, muy desagradable, una pestilencia muy desagradable. Y ese es el que ocasiona mortandades de peces más severas, y ese también hemos podido determinar que sí tiene una cierta tendencia, ¿no?, de presentarse en verano y en otoño.
Ah, muy bien, maestra. Pues bueno, sí, muy interesante también este aspecto sobre esta periodicidad que nos está hablando. Vamos a tocar un poquito más a profundidad de esta situación. En un momento más, vamos a realizar una pausa y regresamos a su programa Cambio Climático.
Cambio Climático. Volvemos.
Y ya estamos de regreso en su programa Cambio Climático aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y pues bueno, seguimos comentando acerca de estas formaciones. Como nos mencionaba la maestra María del Carmen Cortés Lara, pues los florecimientos algales, mejor conocidos como marea roja. Hemos platicado un poco de estos mitos o realidades sobre las mareas rojas, real nivel de peligrosidad que pueden tener, sobre todo cuando uno consume productos como pescados, mariscos, que puedan estar contaminados con las toxinas. No es exactamente con las algas con lo que uno se contamina, ¿verdad? Con las toxinas.
Correcto.
De estos organismos. Y bueno, una de las cosas que pues nos mencionaba era justamente este tipo de toxinas, su peligrosidad, y también una periodicidad, como nos mencionaba, de ciertos espacios de tiempo en los que del año en los que se va generando estas toxinas, maestra. Por otro lado, sí podríamos también decir que estas toxinas pues tienen diferentes niveles, como lo mencionaba, incluso hasta el mismo color rojo de la marea no es necesariamente indicador de que sea potencialmente peligrosa, como se explicaba, ¿verdad? Y bueno, en este sentido, pues, ¿qué más nos puede comentar acerca de las mareas rojas? Otro de los, algunas de los otros mitos o realidades que hay de veras sobre estas mareas. ¿Todas son perjudiciales? ¿Todas son benéficas? ¿O son benéficas algunas?
Excelente pregunta. Para eso quiero llegar, porque estábamos iniciando este programa con el contexto de no satanizar. Entonces, es importante que el público, la gente, conozca que son microorganismos viven de manera natural en el ecosistema, son alimento para otras especies, no todas son tóxicas, no todas producen estas ficotoxinas de las que estamos hablando. Entonces, es importante que sepan que el fitoplancton o estas microalgas de las que estamos hablando son parte de la cadena alimenticia, a ellas se les relaciona hasta el 45% de la productividad orgánica en los mares. Y por ahí un científico hizo una relación que se me hizo simpática, que el segundo respiro que nosotros hacemos como seres humanos proviene exactamente del oxígeno que generan estas microalgas, ¿no? Entonces son importantes en la productividad de los océanos, en generar oxígeno, se utilizan en acuicultura. Entonces tienen más cosas positivas. Solamente un pequeño porcentaje son las que producen estas ficotoxinas que de cierta manera pueden llegar al ser humano, pero deben de sentirse con la libertad de comer sus ostiones, de comer sus moluscos bivalvos. Eso sí, cuando hay un evento, a veces la gente cree que si le pongo un poquito más de limón, se acaba la toxina, o si doro un poquito más o cocino, no. O sea, son toxinas que no se degradan, ¿no? Son naturaleza proteica muy fuerte, entonces no se degradan. O si me tomo 2, 3 o 4 cervecitas, no lo voy a sentir. No, hay esos son mitos, ¿no?
Sí.
O sea, la realidad es que un pequeño porcentaje sí produce ficotoxinas y pudieran llegar a causarnos problemas.
Exactamente, no pasa como en el caso de las bacterias y organismos que, pues, como se lo menciona, Irvi, cocinándolos a mayor temperatura se uh-huh. degradan. Estos son toxinas o compuestos químicos que, pues, tienen mucha más fortaleza.
Uh-huh.
Y bueno, también nos mencionaba hace un rato en la pausa, justamente, que hay diferentes niveles también de toxicidad de estos organismos, ¿no, maestra?
Sí, claro. Uh-huh. Hay algunos que son muy severos y producen parálisis. Uh-huh. Algunos otros pueden producir solamente unas diarreas muy, muy severas. Y a veces los médicos, con mucho respeto lo digo, a veces no saben distinguir entre un problema gastrointestinal o una diarrea proveniente de una ficotoxina. Entonces, por eso el comité interestatal nos permite tener reuniones a lo largo del año y ver, estudiar un poquito más a detalle cómo es la sintomatología de estas ficotoxinas en el ser humano.
¿Las lagunas pueden ser susceptibles a mareas rojas?
Sí, claro que sí. Sí, sí hay
porque,
algunas lagunas.
Santa María del Oro, que es una laguna uh-huh. que hasta cierto punto profunda, uh-huh. Sí la conozco y he snorkeleado mucho tiempo ahí. Y sí, efectivamente, he observado a veces que algo hace que, siendo una laguna cerrada, que no tiene que ver nada con el mar, pierda la visibilidad uh-huh. y en algunos momentos huele
¿sí?
así medio raro. Claro, a lo mejor no he tenido la experiencia de cuestiones de toxicidad, uh-huh. pero prácticamente no hay visibilidad a medio metro.
Sí.
Y entonces algo pasa cíclicamente que en algún momento dado tiene ciertos aspectos parecidos a algo que pudiera llamársele tal vez marea, o a lo mejor es otro tipo de evento cíclico.
Lo que pasa es que también, así como hay fitoplancton marino, hay también uh-huh. fitoplancton de agua dulce. Por ejemplo, ahorita si ustedes se asoman al lago, ahorita tiene una tonalidad verde, uh-huh. y si toman una pequeña muestra, está, pero sí, hay muchísima, una gran abundancia de unas especies. Uh-huh. Entonces,
claro.
Tanto se presenta en aguas dulces también.
Y por supuesto, también esta situación tendría que estar asociada a la temperatura marina. Y en el caso de la temperatura marina, bueno, tiene unas grandes variaciones respecto a los eventos naturales, niño o niña.
Uh-huh.
En este caso, bueno, por el monitoreo que se hace respecto a las temperaturas marinas y que tienen, en mi caso, efectos en la cuestión atmosférica, pues prácticamente todo el año estuvimos bajo influencia de áreas con mares aledaños a la República Mexicana más fríos de lo normal. Esto pudiera en algún momento dado generar, por un lado, surgencias. La surgencia, digo, para el público que no esté asociado, se trata de algunas vorticidades, es decir, giros que se dan en el mar que en algún momento dado sacan aguas profundas uh-huh. con todos sus organismos, incluso
nutrientes
que van desde el fondo hacia la superficie. Uh-huh. Hay otras vorticidades o otros remolinos que en algún momento dado llevan agua relativamente cálida de la superficie hacia el fondo marino. Pero dentro del evento niña y de las áreas frías, pues es común que se den surgencias. En algún momento dado tuviera efecto o tuviera que ver esto. Y el otro detalle, dado el supuesto calentamiento de los océanos con el cambio climático, ¿tendrían un efecto hacia futuro?
Sí, aquí en Bahía de Banderas son muy característicos estos eventos de surgencias, principalmente hacia el sur. Y entonces cuando, principalmente en invierno y primavera, nosotros es muy característico que se presente en los momentos más intensos un microorganismo. Es el único ciliado que produce fans o florecimientos algales. Se llama Myrionecta rubrum. Y está muy relacionado, cuando hay surgencias, él está presente. Está presente. Y la tonalidad del mar es un rojo muy, muy intenso, muy característico. Un color bermejo, lo que llamaban los españoles.
Yeah.
Pero cuando hay, aquí en la bahía tuvimos una especie invasora relacionada con el cambio climático. Es una especie que no se había registrado, no se tenían detalles, solamente en áreas muy particulares en Corea. Y llegó aquí a Bahía de Banderas y se sintió feliz. Entonces encontró luz, temperatura ideal, nutrientes y empezó a proliferar. Y esta especie es un dinoflagelado, se llama Coclodinium catenatum. Ahora es recurrente. Sabemos que año con año forma quistes y año con año en verano, otoño, se presenta. El problema con esta especie, que está muy relacionada con cambio climático, es que aunque no es tóxica o produce una toxina, es ictiotóxica. Se le pega las agallas a los peces empiezan a segregar muchísimo mucus y se ahoga. Entonces, por eso encontramos hasta 7 toneladas de peces muertos en la bahía, ¿no? Entonces, sí hay hay algunos detallitos relacionados con el cambio.
Sí, y es obvio, por ejemplo, en el caso atmosférico, bueno, Guadalajara, hoy, más que por el cambio climático, por la mancha urbana y que sigue creciendo y que nadie hasta el momento dado piensa en frenarla. Es decir, normalmente en Norteamérica y en Europa las ciudades ya no crecen así tan fácilmente, se limitan. ¿Por qué? Porque eso tiende a generar una gran cantidad de problemas difícil para resolver por parte de los gobiernos, pero todavía esa mentalidad no existe en México. Sin embargo, esa mancha, ese crecimiento de mancha urbana, pues genera lo que se llama... ahorita se me fue el nombre, pero realmente surge un clima artificial, que está permitiendo que lo que no se daba climáticamente anteriormente, en el caso del mosquito del dengue, no se daba en Guadalajara, no existía ese problema ya, y hoy parece ser que esa artificialización del clima, tendientes a ser más cálido, pues ya tiene en algunos aspectos condiciones más favorables Guadalajara que incluso Puerto Vallarta, que está en una zona costera. Entonces, ¿eso se puede aplicar en algún momento dado o se puede pensar respecto al mar? Es decir, que aumenten las especies o tóxicas o por algún calentamiento artificial aumenten, digamos, la frecuencia para que estos mareas rojas se pudieran estar dando más frecuentemente.
Sí, o sea, de manera muy, muy general pudiera haber esta relación, pero sí hay especies que son muy tolerantes a ciertas temperaturas, entonces se encuentran un ambiente cómodo en Bahía de Banderas y pues se quedan aquí para proliferar y seguirse presentando. Pero sí, sí, sí se puede dar, claro.
Claro, claro, claro.
Pues muy bien, maestra. Bueno, es pues interesante ver que justamente no organismos que vienen pues literalmente del otro lado del mundo puedan llegar incluso hasta acá y asentarse. No es necesariamente, a veces podría ser la actividad humana, no lo sabemos. De eso no hay estudios, porque el origen de ese tipo de algas, no existe algún estudio de por qué llegaron aquí, por ejemplo, esas que vienen, por ejemplo, de Corea.
Claro, sí, se relaciona también mucho con el agua de lastre de los barcos. Entonces, un barco para poder navegar utiliza estas aguas, porque se surten de aguas, por ejemplo, en Corea, y vienen navegando, y llegan a nuestras aguas nacionales y sueltan esa agua, pero viene cargada con larvas, con fitoplancton, etcétera.
De allá.
De otras cosarias. Entonces aquí encuentran comida, temperatura, solecito, rico Vallarta, y se
pues
quedan.
Muy bien. Algo como lo que ocurrió, se platica mucho en América, sí, claro. ¿No? Cuando el descubrimiento del continente, los barcos europeos traían ratas y animales de otros lados, cabras, gatos, todos esos animales y pues ahora son a veces en algunos lados, en algunos puntos son una plaga. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con más aquí en Cambio Climático, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
Comunícate con nosotros al 22 622 33. Cambio Climático.
Y muy bien, estamos de regreso aquí en su programa Cambio Climático por Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y bueno, seguimos comentando acerca de las mareas rojas, estos florecimientos algales que se dan con cierta periodicidad, que no todas, como lo mencionábamos, son perjudiciales, e incluso algunas otras son benéficas. De alguna manera, algunas reflejan pues el estado de salud que se encuentra el mar.
Exacto.
Eso es importante también señalarlo. No todas, algunas pues son parte del mismo ecosistema, del mismo ambiente marino, digo. Y también de alguna manera se ven reflejadas, como lo mencionábamos, en aspectos de la actividad humana. En este caso, como lo mencionaba, el agua que lastran los barcos, a veces puede llegar a ocasionar que se presente una alga invasora. Otra cuestión, bueno, sabemos que ríos tan sobreexplotados como pues, el río Ameca, pues pueden cargar con nutrientes, digo, vienen contaminados desde Guadalajara. ¿Qué tanto afecta el hecho, por ejemplo, de que pues, estos ríos que a veces traen fertilizantes, herbicidas, químicos?
Inquicidas, ajá, pesticidas.
Exactamente. ¿Qué tanto puede afectar justamente, por ejemplo, en esta área de la bahía, donde pues, confluyen ríos, arroyos, y que estos nutrientes o estas toxinas, aparte, bueno, estos pesticidas, generan aquí en el ambiente de la bahía, por ejemplo, la región de la bahía en concreto, toda esta cantidad que arroja el río que viene desde Jalisco, desde el interior de Jalisco, maestra?
Bueno, el fitoplancton, para crecer, desarrollarse, proliferar, necesita temperatura, necesita oxígeno, necesita luz solar, pero también necesita nutrientes, de manera normal y natural. Pero si nos excedemos en la cantidad de nutrientes en el sistema, entonces esto provocaría un efecto de eutrofización que le llaman, y hace que, o provoca, que las microalgas empiecen a crecer de manera más desordenada, se multipliquen o proliferen. Y entonces ese es el, digamos que uno de las, también de las razones, que la eutroficación, el exceso de nutrientes, provocan que se den con más frecuencia estos eventos de mareas rojas o florecimientos algales. O sea, sí hay una relación definitiva, ¿no?
Que bueno, también eso pasa también en los lagos, también nos mencionaba.
Claro, sí, porque así como hay fitoplancton de agua marina, pues solo hay en agua dulce.
Y la misma situación, por ejemplo, cuando llega a ocurrir en algunos lagos el lirio, ¿no? Cuando se dispara el crecimiento, la proliferación de los lirios acuáticos, que pues también llega a ocasionar ciertos problemas. Y bueno, y también en este sentido, ¿qué beneficios tiene? Bueno, ya hablamos, como lo mencionamos, a veces de los perjuicios, pero también de los beneficios que tiene para, por ejemplo, ciertas especies de peces, sobre todo los que podemos aprovechar nosotros como seres humanos para el consumo, etcétera. Este tipo de florecimientos algales, o la marea roja.
El fitoplancton es, como les había comentado, es alimento. Entonces, para las etapas larvarias de muchos organismos de importancia comercial, pues es alimento. Entonces, cuando abunda, principalmente en primavera, de manera normal, que abundan estos flores, estos crecimientos, pues es alimento para muchas especies de importancia comercial, ¿no? Entonces, sí hay un beneficio.
Bien, comentaba acerca de que nadar no implica enfermarse, es decir, no porque me meta a nadar con marea roja me va a hacer daño, a menos que vea la mancha roja o que vea algo ya bastante denso en cuanto a, porque a veces hay hasta cierta mortandad de peces en ciertas áreas del mar. Entonces, bueno, cuando uno ve ese, pues a nadie le agradaría estar nadando allí. Pero a veces el mar aparentemente no presenta, sí hay marea roja, pero no presenta esas características y la gente anda nadando. Entonces, directamente no tendría un efecto fuerte. Pero ¿En qué consiste el monitoreo como para darse cuenta que ciertas áreas del mar, porque obviamente no se presenta a lo largo de toda la costa, ¿en qué consistiría el monitoreo para darse cuenta que hay una área específica del mar? ¿Tiene que hablarlo la gente? Es decir, ¿la gente es la que tiene que decir, hey, acá hay esto? ¿O cómo se dan cuenta?
Sí, pues normalmente nos guiamos de las dos formas. Tenemos un estudio sistemático, que tenemos estaciones determinadas en la bahía, uh-huh. y a veces, aunque hay un fan, no se ve porque no hay coloración. Uh-huh. Pero normalmente la gente, los estudiantes de biología o algunos compañeros de laboratorio porque yo no trabajo sola, nos comentan, vimos en tal parte porque andaban buceando unas manchas. Entonces ellos ya, como ya conocen el proceso, toman una muestra y me la traen. Y entonces ya nosotros empezamos a identificar. La mayoría es sí, por cuestión visual, ¿no? Uh-huh. Ay, vimos una mancha de color muy rojo o de un verde muy intenso. Y entonces empezamos a estudiar. No son predecibles en el sentido de decir, mañana a las 7:45 microalga te reproduces y te quiero ver aquí. No, claro. De repente aparecen en zonas en donde no teníamos ni idea. Entonces, pero sí, muchos tenemos un monitoreo. Yo quisiera agradecer muchísimo, no trabajo sola, formamos parte de un grupo en el Laboratorio de Ecología Marina del Centro de Investigaciones Costeras, al doctor Amílcar Cupula, a la doctora Paola Rodríguez Troncoso y a los estudiantes del doctorado de Benmarena, ¿no? Que me ayudan en mis arrastres, en las salidas al campo y cuando ven algunas zonas, algunos parches, pues que me ayudan a traer muestras de esas áreas.
Excelente. Muy bien, maestra. Y pues sí, como lo menciona, no es solamente un trabajo individual, es un trabajo completamente en equipo. Entre algunos de los resultados que han tenido con justamente estos monitoreos que han podido detectar a esta maestra.
Ay, no, son cosas bien emocionantes. Uh-huh. Es un área que a mí me apasiona muchísimo. Uh-huh. Y tenemos, les decía, desde el 98 monitoreando, son aproximadamente 80 mareas rojas registradas a lo largo de estos años, 14 son identificadas ya como organismos tóxicos, con mediciones de la fitotoxina, evaluaciones, pero a mí lo que más me emociona cuando aparece alguna especie que no se había reportado, por ejemplo, en el Pacífico mexicano, ¿no? Entonces, este monitoreo nos ha permitido tener una base de datos, conocer la tendencia de estos organismos y de estos eventos, y de repente, pues, reportar especies que nunca se habían observado, no las habían detectado, documentado en el Pacífico mexicano, en Bahía de Banderas. Entonces, es muy, muy emocionante poderles dar seguimiento, ¿no? Ahorita yo estoy trabajando con un artículo de 4 especies, le llaman tripos, es un dinoflagelado, que son indicadores de cambio climático. Entonces, no se había reportado en la bahía, entonces estamos escribiendo un trabajito que ya después por ahí se los comento, ¿no?
Pero
entonces,
ya se están reportando.
Sí, ya, sí. Las acabamos. Okay. En este año aparecieron.
Ese es un indicador de cambio climático, sí, más.
Más.
Válgame.
Justamente que pues no estaba y pues esta actividad humana pues lo está generando. Como mencionaba, temperaturas, también las corrientes del mar. Y también en este sentido, ¿qué más podríamos señalar de lo que no son las mareas rojas? ¿Qué otra cosa no son? Porque, como lo mencionamos, no son tóxicas, no todas son tóxicas, no todas son peligrosas. A veces, pues como mencionamos, no se llega a entender su importancia total. Y de alguna manera pueden dar beneficios directos a la actividad humana.
Sí, uh-huh. Como les decía, son una fuente de alimento. Sabemos entonces que no están relacionadas con las mareas, no son todas rojas, que producen estos organismos oxígeno, son o permiten áreas muy productivas, pero principalmente que son un alimento muy importante para muchas especies de especies de importancia económica en el mundo.
Incentivan la acuacultura.
Sí, por supuesto, hay algunas que las cultivan de manera muy particular, unas para obtener betacarotenos, antioxidantes, que los envasan y ya te los venden para las articulaciones y cosillas por ahí, y otras pues para los cultivos de langostas, de moluscos, de cualquier especie de peces, pero sí, tienen una utilidad en la acuicultura.
una utilidad económica también. Entonces, pues, eso es justamente lo
Maestra,
que
Maestra, ¿tiene, digamos, tiene alguna eventos o cosas así donde en algún momento dado la gente pudiera asistir o informarse más acerca del trabajo que están realizando?
Sí, claro que sí. Nosotros asistimos ahora en octubre del año pasado a Cancún, al cuarto congreso de la SOMEFAN. La SOMEFAN es una sociedad mexicana para el estudio de florecimientos algales nocivos. Es una asociación civil, tiene poco tiempo formada aquí en nuestro país. Y bueno, la excelente noticia que me permito compartirles es que vamos a el CUC, el Centro Universitario de la Costa, va a ser sede. Es un evento, falta un poquito de tiempo, va a ser en el 2019. Todavía estamos por confirmar las fechas, posiblemente septiembre o octubre. Entonces estaremos comunicándoles la programación, los eventos y todas las actividades, pero vienen, va a haber conferencias magistrales con personas, específicamente es un congreso para florecimientos algales. Entonces, normalmente se presentábamos en congresos de oceanografía o en el Mar de Cortés, pero ahora que se formó esta asociación, todos nuestros trabajos son específicos para gente que trabaja los florecimientos algales.
Y bueno, estamos esperando entonces que pues, en próximos semanas o meses nos traiga la invitación y también con gusto asistir y también invitar a la comunidad universitaria y también a autoridades y a la ciudadanía en general a que pues sí conozcan un poco más de estas mares rojas, como lo mencionaba, pues no,
claro,
no son lo que parecería una masa de una mancha voraz, dirían por ahí, ¿no? Algunos, ¿no? Sino que puede traernos algunos beneficios. Hay que saberlas, obviamente, utilizar, canalizar esos beneficios y también estar prevenidos ante cualquier situación que pudieran provocar de perjuicio, sobre todo cuando tiene esta toxicidad o también presenta algún daño a las especies marinas, a los peces en específico. Pues muchísimas gracias, maestra María del Carmen Cortés Lara, profesora docente del Centro Universitario de la Costa, que nos haya ilustrado un poco más acerca de esto, de las mareas rojas. Nosotros, pues ya nos vamos a despedir y pues les agradecemos que nos hayan acompañado en esta emisión de Cambio Climático. Agradecemos también a Irving Quijas, que estuvo en la transmisión por internet, en el streaming, en la operación de esta cabina, Aldair Rubio. Muchas gracias, Aldair. Y pues les invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otro interesante tema acerca del cambio climático que se está viviendo en el mundo, en región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amilca Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Cambio Climático. Hasta la próxima.